COPE Euskadi.
Estar informado.
Detectar a los alumnos con altas capacidades en Euskadi para ofrecerles la mejor respuesta educativa es el objetivo que se ha marcado el Gobierno Vasco desde que en el curso 2022-2023 pusiera en marcha un protocolo en las aulas de educación primaria que en ese primer año consiguió detectar a 1.252 niños, un 3,1% del total, y que el Gobierno Vasco ha ampliado a más cursos para garantizar la detección. Los alumnos con altas capacidades a veces destacan por su creatividad, por cómo razonan o por intereses muy concretos, pero no siempre encajan en el estereotipo clásico del alumno brillante en todas las materias. En Euskadi, además de este protocolo de detección, es clave cómo acompañar a estos alumnos y cómo ofrecerles respuestas en el día a día en el aula. Alicia Calleja.
Y ahí es donde algunos centros están yendo un paso más allá. Es el caso de Corazonistas, en Vitoria, donde han creado un aula de desarrollo de talentos para trabajar con alumnado identificado de altas capacidades en proyectos pegados a la realidad. No se trata solo de medir cociente intelectual. Hoy también se tiene en cuenta la creatividad, la motivación o los intereses especiales. Y además recuerdan desde el centro, tener altas capacidades no significa sacar dieces en todo ni dejar de necesitar apoyo, exigencia y acompañamiento. Lo ha explicado en COPE una de las coordinadoras del proyecto, Arane Uriarte.
Estereotipos antiguos que se tenía, ¿no? Que se pensaba que el alumnado de alta capacidad era aquel alumno sobresaliente, que destacaba en todo, que sacaba notazas, y para nada. En todo el grupo que tenemos, te puedo asegurar, y todos los que hemos tenido en nuestros grupos, ha habido repetidores incluso. Quiero decir que no tienen por qué destacar en todas las materias. Si ellos son alta capacidad, no tienen por qué ser académica. Puede ser en otra historia, ¿no?
En Corazonistas, este trabajo se traduce en proyectos reales que obligan a los alumnos a moverse como en la vida adulta, buscar financiación, contactar con empresas, difundir lo que hacen y construirlo después con sus propias manos. Este curso preparan un rocódromo que quieren presentar en mayo y que nació cuentan como una idea para sumar nuevas posibilidades al colegio y también al área de educación física. Pero otros años han terminado otros proyectos impresionantes, como un coche.
Pues el rocódromo era como un pequeño objetivo que teníamos porque se pedía un poco también para añadir áreas para que los pequeños jugasen o también para hacer educación física, y al final pues este año vimos un profesor nuestro ya había tenido pues experiencia con el rocódromo, nos dijo que estaba bien y pues nos pusimos manos a la obra.
A mí el proyecto que más me gustó fue el primero, que hicimos un coche desde cero con, en plan, montando las piezas y todo eso, y luego al final lo presentamos en una carrera en Baracaldo.
También intentaron un espectáculo de drones que se complicó por las limitaciones del entorno y más tarde pusieron en marcha un podcast con invitados conocidos. Proyectos todos ellos que les sirven para aprender, pero también para desmontar otro de los prejuicios más repetidos sobre las altas capacidades, que todo les viene dado.
Porque encima yo creo que la gente, cuando piensa en altas capacidades, piensa que nosotros hemos tenido suerte por haber nacido así y que ya vienen los sobresalientes o los dieces por ser de altas capacidades. Y yo creo que si no nos esforzamos, sacamos la misma nota que los demás no esforzándose. O sea, las notas llegan con el esfuerzo, no solo con las altas capacidades.
Sí, sí, sí.
Claro, es que dicen, qué suerte, tú tienes altas capacidades. Si yo las tuviese, también sacaría esa nota. Digo, no, hay que estar estudiando, hay que estar trabajando y luego hacerlo bien.
Hugo y Diego cursan primero y segundo de la ESO. Desde el colegio subrayan que la clave no es solo identificar a este alumnado, sino darle una respuesta útil, hacer que sea feliz y ayudarle a desarrollar su potencial sin perder de vista que, como cualquier otro niño o niña, también necesita jugar, disfrutar y vivir su edad.
Interesantes reflexiones las de Hugo y Diego, que podrás descubrir en nuestra página web cope.es/País Vasco. Escuchas Mediodía Cope, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Alicia, ¿hay algún problema ahora mismo en las carreteras?
No hay ninguna incidencia, se circula con normalidad.
El tiempo. Hoy martes las temperaturas tienden a subir, pero todavía habrá algunos chubascos intermitentes, según Euskalmet, sobre todo en el norte, en la mitad sur, tras un amanecer frío, alternancia de nubes y claros este martes. Ahora tenemos 15 grados en San Sebastián y Bilbao, 14 en Eibar y Vitoria. Miles de inmigrantes en Euskadi podrán regularizar su situación este jueves de forma telemática y pedir cita para realizar la solicitud de forma presencial desde el próximo lunes, tras aprobar hoy el gobierno, un proceso extraordinario que va a acabar el 30 de junio. Aunque en términos generales el dictamen del Consejo de Estado avala la medida por su carácter integrador, hace varias objeciones. Por ejemplo, el laxo método para acreditar la ausencia de antecedentes penales. El gobierno vasco, sin detalles aún del proceso, celebra sus beneficios y recuerda que aún es necesario un plan estructural sobre migración, según subraya la portavoz María Ubarretxena.
Va a reducir también situaciones de vulnerabilidad, vamos a poder reforzar la seguridad jurídica y vamos a poder favorecer itinerarios de integración mucho más estables. Cuando tengamos la información necesaria, lo que vamos a hacer es elaborar y difundir una guía sencilla y detallada que pondremos a disposición de las personas migrantes y de los agentes sociales. Creemos que sigue siendo urgente el plan estructural que llevamos ya meses pidiendo.
Y la guerra en Irán ha disparado el IPC anual al 3,4% en marzo en comparación con marzo de 2025 y ha aumentado un 1,1% los precios en solo el pasado mes, según el INE. Se trata del mayor aumento de los precios desde junio de 2022 por la subida del precio del combustible. La cesta de la compra, como ya seguro habrás podido comprobar, está subiendo y mucho. En términos interanuales, los huevos han subido un 21%, la carne un 13% y, por ejemplo, el vestido y el calzado también se han elevado un 8%. Las diputaciones de Álava y Guipúzcoa han aprobado hoy las medidas fiscales para inyectar liquidez de momento solo para empresas autónomos con motivo de la guerra en Irán, pero en el futuro no descartan, si el IPC sigue aumentando, analizar una posible deflactación para ayudar a las familias, según ha apuntado hoy la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza.
El día de mañana veremos cuáles pueden ser las medidas que se podrán articular. No descartamos ninguna. Como le decía, la economía fluctúa. Estamos preparadas para actuar en su caso, para tomar las medidas que se consideren oportunas. A día de hoy no se ha considerado hacerlo. El día de mañana veremos, puesto que cuanto más dure este conflicto, mayor va a ser el impacto.
Entre tanto, la Fiscalía Vasca investiga la denuncia de 6 organizaciones españolas pro-palestinas contra CAF por participar en la construcción y mantenimiento del tren ligero de Jerusalén que conecta asentamientos israelíes en zona ocupada. El Gobierno vasco seguirá de cerca el recorrido de la denuncia y la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, insiste en no buscar adversarios en casa.
La responsabilidad de lo que está sucediendo en Gaza es de Netanyahu y de nadie más. Por tanto, no busquemos adversarios dentro de casa. La responsabilidad no es de las instituciones públicas, no es de las empresas, ni es de las universidades.
Eibar conmemora hoy el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República. La ciudad armera se convirtió el 14 de abril de 1931 en la primera del país en hacerlo, en la Plaza Unzaga, donde hoy ha tenido lugar el acto de reconocimiento a Eibar como lugar de memoria democrática aprobado por el Gobierno central. Un día importante para la localidad guipuzcoana, según ha destacado su alcalde, Jon Iraola.
Tal día como hoy, en esta Plaza de Unzaga, los vecinos y las vecinas de Eibar vinieron a proclamar la Segunda República. Fuimos la primera ciudad a nivel estatal que proclamó la Segunda República y creo que es justo y muy merecido que ese atrevimiento, esa valentía que tuvo la ciudad de Eibar en aquel día se reconozca. Eso trajo unas consecuencias terribles a partir del año 36 con la represión, con la dictadura. Basta decir el bombardeo que sufrimos en el año 37 por parte de la aviación italiana y alemana con la cantidad de muertos que hubo aquí.
A este reconocimiento a Eibar también ha acudido hoy el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Este reconocimiento tiene que ver con aquella historia que 7.000 kilos de bombas nazis y fascistas no pudieron silenciar, que 40 años de violencia y de represión no pudieron hacer olvidar. Y es un mandato hacia adelante, un mandato que debemos honrar para que, por muy poderosos que sean, por mucha fuerza que tengan, no prevalezcan los discursos del odio, de la violencia y de la lucha contra los más débiles.
Y en los últimos segundos te cuento que en Vizcaya hoy se ha localizado el cadáver de una persona en las rielas inmediaciones de Astilleros Murueta en el entorno de Erandio. Se investigan las causas de este fallecimiento, mientras sigue sin identificarse de momento el cadáver de la mujer que fue encontrada el domingo en la playa de Ichurún, en Zumaya. Aquí lo dejamos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.